La Hilacha Voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para el H Voladora.
Tercera llamada, tercera. Bienvenidos al homenaje a Antonio Cue. Voy a presentar a nuestros invitados. De mi lado derecho se encuentra Desiderio Dashuni Sánchez. Es originario de San Juan del Río, Querétaro, es bailarín, coreógrafo y maestro egresado del Centro Nacional de Danza Contemporánea del Ballet Nacional de México en 1989. Actualmente es director artístico, coreógrafo y bailarín de Álbum Blanco Viaje Escénico. Del lado izquierdo, donde dicen que va el corazón, aunque a veces dicen que no tengo, está Braulio Peralta. Ha trabajado por más de 35 años en el periodismo cultural, oficio por el que ha obtenido premios como el Gallo Pitagórico en el Festival Internacional Cervantino en 1981, en el periodismo cultural Fernando Benítez, 2003, el Nacional de Testimonio Chihuahua, 2005, y el Premio PEN México a la Excelencia Periodística en 2011, por su trabajo en la defensa de los derechos humanos de las minorías que ya somos una mayoría. Fue fundador del diario La Jornada y de la revista X Cultura y Sociedad, fabulosa revista. Fue director editorial de Random House Mondadori y editor del grupo editorial Planeta. Ha publicado De un mundo raro, Con la culta, El poeta en su tierra, Diálogos con Octavio Paz, editorial Grijalbo, La Llena Gama, creo que ya tiene su revisión, Los nombres del arco iris, editorial Nueva Imagen, con una nueva edición, y El closet de cristal, Ediciones B, actualmente colabora con Milenio Diario. Muy buenos días todavía. Vamos a empezar con el homenaje a Antonio Cue. Te cedo la palabra,
Muy buenos días. Yo he escrito alrededor de 5 textos sobre Antonio Cue y estos días estuve pensando qué hacer para rememorarla, para recordar a Antonio Cue. Y lo quiero traer al presente en vez de pensar en el pasado. Cualquiera que puede leer Closet de Cristal o Otros nombres del arco iris, y ahí está básicamente una memoria, un testimonio, una crónica, un acercamiento a la persona profesional, al amigo, al activista, a alguien que es fundador sin duda de los movimientos homosexuales en México desde los años finales de los años 60 hasta el final de la vida de Antonio. Pero yo decía que quería recordarlo en el tiempo presente porque él era psicólogo, era un especialista en el conocimiento de las personas, sin que eso quiera decir que era el principio del conocimiento de todo lo que es la conciencia del ser humano. Yo acabo de leer un libro de, no lo había leído, un libro de Esther Selson, que se llama Todo aquí es polvo. Y en ese libro hay una frase que se maneja de manera constante en esta memoria que usted escribe para desquitarse de la vida y desquitarse de aquello que le lastra, que la lastima, que la hostiga, que la frustra. Y utiliza la frase, la usa en inglés, pero la voy a decir en español: instantes de ser. Yo creo que Antonio Cue queda perfectamente entablado en ese concepto de instantes de ser. Porque yo me preguntaba, para hacerlo presente y que estuviera, intentara yo traer aquí a Antonio, más que para homenajearlo, para pensar con los que estamos aquí, por qué son tan difíciles las relaciones humanas, por qué no hemos logrado todavía, como bien lo dijo Mar, no hemos salido. Él no dice el término, pero yo lo voy a aplicar porque eso es lo que sucede. ¿Por qué no hemos podido salir del gueto? ¿Por qué no hemos sido capaces de que hoy estuviera lleno este lugar, donde lo que menos hubiera fuéramos el grupo que somos? Y donde lo que debería de existir es ese concepto de diversidad que tanto nosotros defendemos. Esto era algo que Antonio siempre defendió, siempre procuró, y que además siempre fue un motivo de conflicto, de pleito, de confrontación entre los grupos. Traer por presente, ¿qué hace, por ejemplo, que Alonso Hernández, de manera empecinada, de manera terca, de manera valiente, de manera arbitraria, de manera absolutamente sin ganar nada más que el gusto de hacerlo, haga estos 12 seminarios? Parece algo sencillo, no lo es. Antonio Cue diría que es su persistencia de ser. Antonio Cue diría que es la energía que Alonso emana y logra, que por encima de toda diferencia que podamos tener, logra que estemos presentes, que logremos estar aquí contigo y que nos junte a Desiderio y a mí y a Javier y a otras gentes que veo aquí, amigos que conozco, pero con los que por desgracia no podemos tener el momento para encontrarnos porque es una ciudad difícil. ¿Qué es lo que hace que Ernesto Resendiz Oikión procure ser una persona tan bien formada en materia cultural y libresca y tenga un conocimiento profundo de el ser gay a través del reflejo de lo que se escribe sobre los gays? Antonio Cue diría que sin duda su estudio y su conocimiento. Antonio defendía mucho que fuéramos lo que fuéramos, pero peleaba mucho porque supiéramos de dónde viene el coraje, de dónde viene la frustración, de dónde viene la tristeza, de dónde viene, por qué tenemos ciertos dolores en el cuerpo que nos impiden, que son un límite para las posibilidades gigantescas que podemos tener para ser más de lo que somos. Esa era básicamente, así de sencillo, su proceder dentro del movimiento homosexual. Así trabajó con el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, así trabajó con el grupo Sexpol que conformó, y yo diría que no fue un grupo malogrado, porque de todo ese grupo hay bailarines, coreógrafos, pintores, arquitectos, en mi caso yo un periodista. Cada quien en la medida de nuestras posibilidades, cada quien en la medida de nuestras capacidades, de nuestros conocimientos, de lo que queríamos ser y hacer. Pero para Antonio además era importante en esa época de los años 70, es muy importante recalcar los años 70, y aquí hago una recomendación. Ojalá alguien de aquí vaya a ver Los Chicos de la Banda. Puede ser que ahora ya no interese Los Chicos de la Banda, porque la apariencia, pues ya superamos eso. Como dijo la compañera que estaba la última, no recuerdo su nombre, Sandra lo dijo muy bien. Ella dijo: yo creía que estaba descubriendo el mundo, ¿qué tal? Pero dijo: pero no. Descubro que hay una historia que viene de hace 41 años. Yo le diría que la verdad viene desde el año 41, desde la palabra de la invención maricón, desde la existencia de la palabra puto, desde la Santa Inquisición. O sea, viene desde muy atrás. Todo eso parece que no, pero sí lo cargamos los homosexuales. Sí traemos una lápida muy grande como el Pípila, que la tenemos cargada, que no nos damos cuenta, que no observamos parte social, política, antropológica, filosófica. Pues que se reduce al término de la palabra conciencia, pero que tiene muchísimo que ver con el estudio de la psicología, así de sencillo. Ahora está de moda la psiquiatría, ¿no? Y se supone que es algo más cercano a la ciencia y tiene un conocimiento científico más profundo que era la psicología. Pero la psicología no existía cuando existían los libros de Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el comportamiento del ser humano, el comportamiento del hombre, como lo podemos ver en Los Chicos de la Banda, esos chicos de la banda son un espejo en el que no nos queremos a veces ver, los homosexuales en este caso, pero los seres humanos en general. Nadie es capaz de verse en el espejo. Muy pocos son aquellos que se atreven a verse al espejo, no para ver si se va a arreglar la pestaña, no para ver si se va a pintar, para ver qué hay detrás de esa piel, de esa mirada, de esa textura en los labios, de qué hay detrás de eso. Y eso es lo que Antonio trataba de dilucidar. Yo le pregunté, no una, sino muchas veces, ¿por qué un grupo gay? Decía, porque era importante saber si ese grupo gay, tan cuestionado por la sociedad, tan prejuiciado por la sociedad, sabía de dónde venían todos esos problemas, todos esos traumas, todos esos peros que te puntúan por ser la persona que eres, así de sencillo. En una época donde era, estoy hablando de una época que es la misma época, pero finalmente, en una época donde se discriminaba, donde se prejuiciaba, donde no existían todos estos códigos civiles, todas estas constituciones que están cambiando a nivel federal, donde no existía legislación al respecto, etc., y que sin embargo se siguen cometiendo los crímenes que se cometen. Estábamos comentando la importancia del obituario. Yo desde que lo empezó a hacer, dije yo, bueno, aquí sí hay historia. Aquí sí hay la posibilidad de conocernos, cómo nos matan, por qué tenemos las vidas que tenemos, cómo logra un homosexual. Es interesante, pero ¿cómo logra salir adelante? ¿Cómo se impulsa, cómo se levanta, cómo berrea, cómo articula, cómo se violenta, cómo verbaliza, cómo...? Por eso yo no tenía ganas de echarme un speech escrito y buscar, pues no sé, no está Sergio Tellez Pons, pero menciono el caso de Sergio Tellez Pons. ¿Qué hace que Sergio Tellez Pons se pelee con todas las personas que le dan la mano? Lo digo aquí delante de todo el mundo para que sepa que si él estuviera lo diría también, como con Ernesto, como con Alonso. ¿Qué es lo que hace? Es psicológico. No es algo difícil de dilucidar. Todos necesitamos entendernos, sabernos, conocernos qué somos y por qué estamos aquí. O sea, es muy padre tener una actitud contestataria, pero no es muy padre mentir con actitudes contestatarias. ¿Eso era el grupo Sexpol? ¿O eso pretendía ser el grupo Sexpol? Yo no sé si el grupo Sexpol a tiempo actual podría ser el mismo de ayer a el que hoy se puede trabajar. Mi impresión es de que no, porque estamos tan politizados, hay cierta enfermedad social que impide que podamos vernos un poco dentro de nosotros mismos. Y que al haber tanto individualismo, que ya existía en esas épocas, pasaba lo que pasaba. Yo lo cuento un poco en el Closet de Cristal, los desencuentros de los grupos. Pues yo creo que la comunidad gay es familia, y yo sé que en la familia siempre hay pleitos y discusiones, un hermano no se lleva con otro. Pero en la comunidad gay, en el gueto gay, el pleito es a veces a muerte. Y eso sucedió en muchos años de los años 70, 80. Claro que puedo jurar que existe en tiempo presente, pero no quiero hablar de eso porque ya a los jóvenes les toca, ¿no? A mí me gustaría muchísimo que ya estos libros fueran como del pasado, y me encantaría leer un tiempo del presente. Me encantaría leer a May, leer a Ernesto Rosendisolquión, leer a Antonio Beltrán, leer a Wenceslao Bruciaga, ver que, por ejemplo, hoy hay un periodismo combativo, no de activista, como lo fuimos en algún momento algunos de nosotros, sino ya en trabajo de investigación, en trabajo serio de la historia y del periodismo para conocer pues cuántos crímenes por odio, ¿no? Porque el obituario refleja el suceso, pero le falta el sustento a cada personaje y el contexto social en que vive el personaje y la historia profunda que hay detrás de ese crimen. Yo lo veo así. Si alguien tiene ganas de pelearse y discutir, me encantaría. Me fascina pelearme, me fascina confrontar. Me da muchísima hueva el público muerto, o digo, independientemente que yo no les diga absolutamente nada que les interese a ustedes, siempre hay un punto de vista para debatir, y ojalá que se diera, porque el mejor homenaje se le puede dar a Antonio Cese. Yo no creo que los homenajes sean flores, laureles, no. Yo creo que también los jitomatazos funcionan, y que aquí estaría Antonio defendiendo, y si, como no está Antonio, estoy yo para defenderlo, estoy yo para decirles que Antonio fue un personaje público que trabajó muchísimo de lo que, de mucho de lo que hoy se hace. Solamente voy a leer un párrafo. Porque le pregunto yo, ¿qué ves de todo aquello hoy, Antonio? Y me contestó, veo una ciudad con una forma de conciencia homosexual que se generó en aquellos tiempos. Es como si de manera misteriosa hubiéramos logrado alinearnos a una especie de progreso humano en vez de quedarnos colgados atrás. Pero ojo, la ciudad es una isla, no el país completo. Hay mucho por hacer. Y pues ahí, se los dejamos de tarea a los jóvenes, ¿no? Chínguenle. Muchas gracias.
Gracias, Gregorio. Vaya, pensando en lo que le van a preguntar a Braulio, está aquí. Y mientras le vamos a pedir a Desiderio que nos hable de Antonio.
Gracias. Voy a retomar la idea de Braulio de traer a Antonio aquí, al presente. Y sí, me gustaría platicar, por supuesto, narrar y responder a preguntas sobre Antonio, pero les quiero compartir una conferencia que él leyó en el Auditorio Ho Chi Minh, en Seúl. No tengo la fecha exacta, no está marcada la fecha, pero tengo la idea de que ocurrió en los años 80. Y en el marco de un encuentro de la universidad también. Dice, el propósito fundamental de la psicoterapia corporal es el rescate del cuerpo, recuperar nuestro cuerpo. Me gustaría decir aquí que para mí no existe la psicoterapia, si por psicoterapia entendemos la existencia de estructuras patológicas previas. Yo cambio la palabra psicoterapia por la palabra desarrollo. Tratamos de corregir los males que deja en nosotros el vivir en una sociedad enferma y represiva, organizada para el lucro y la dominación del poder. Tratamos de corregir los daños causados por una educación que limita y mutila lo mejor de nosotros, la capacidad de amor. Nuestra capacidad de crear, de convivir en paz.
Si es que es una conferencia de Tony Cuen,
quizás sí sea más importante que lo que digamos nosotros, porque aquí se va a entender un poco el contexto en el que se dieron aquellas batallas, ¿no? Muchas batallas, ¿eh? De todo tipo. Yo creo que sobre todo políticas y también emocionales. Deseo que reconozcamos en nosotros mismos un estado de pureza y de armonía al que no se llega sin cierto trabajo personal, sin un esfuerzo íntimo y tenaz, un estado en que se llega recobrando y desarrollando nuestras capacidades mutiladas y limitadas por los sistemas de educación supresiva. Buscamos estar en contacto con la realidad, no a merced de fantasías e ilusiones sobre nosotros mismos, qué importante, sino en un contacto real con nuestro mundo. Buscamos tener la flexibilidad necesaria para movernos en este mundo. No queremos una movilidad ilusoria. ¿De qué serviría? Sin poseer una capacidad verdadera para vivir y convivir en él. Necesitamos que esa capacidad esté actualizada, que sea una capacidad de aquí y ahora, que no medien entre el impulso y la acción fantasmas de otros tiempos, formas inconscientes de conducta hechas por una educación competitiva e invalidataria. A todo esto le llamamos estar parados en nuestros propios pies, arraigados al suelo y a la vez listos para el movimiento. Queremos poseer un impulso sexual fuerte y nítido que vaya directamente al sujeto de nuestro deseo, reconociendo para el otro las mismas posibilidades de satisfacción y de apertura. Queremos relacionar este impulso con el corazón, convirtiéndolo así en un impulso de amor. Queremos que la relación sexual mutua sea un acto gozoso que satisfaga plenamente, trascienda su propio momento y sea base de una vida feliz. Esta capacidad se da venciendo al miedo pélvico, logrando una apertura pélvica y relacionando la energía liberada a la energía del corazón. A esta frase, Monsiváis nos dio un nombre al grupo sexual y nos puso las acorazadas Potemkin. Me da risa porque también eso se usaba dentro del movimiento, ¿no? Éramos objeto de burla. ¿Qué hacen estas locas jugando a la psicología? Nuestra capacidad de asimilación, es decir, la capacidad de hacer nuestro el mundo, de comprender los complejos mensajes que emite, se ve a menudo bloqueada por las tensiones e inflamaciones crónicas del plexo solar. Para vivir en este mundo sin angustia y sin miedo, para tener de verdad justicia y equidad, necesitamos recobrar íntegramente nuestra capacidad de absorber y asimilar, nuestra fuerza para ver el mundo, verlo tal como es, sin fantasías ni ilusiones, verlo en su realidad para que nuestra imaginación creadora pueda expandirse sin pisar en falso y sobre todo sin engañarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros dedicamos nuestra mejor energía al cultivo de la propia imagen? Nuestra atención más fina se dedica a planear estrategias, elaborar conductas, conseguir objetos que causen un determinado impacto en los demás. Impacto que siempre deberá ser desfavorable a ellos, porque el mecanismo inconsciente que dispone esta conducta se basa en la regla: yo soy mejor que tú, por lo tanto, tú estás por debajo de mí. Un pecho cerrado no puede dar cabida a sentimientos generosos. Todo acto expansivo, como la alegría y el gozo, se verán construidos o por lo menos limitados. Limitados por una coraza torácica cerrada y dura, aún la misma expresión libre de la indignación y la ira no podrá tomar formas expansivas. Se verán cortadas o contaminadas por miedos y sentimientos de culpa. No será por demás insistir, recobrar el cuerpo es desechar, destruir esta coraza. Nos entregamos fácilmente al rencor y a la intolerancia y, sin embargo, fácilmente también juzgamos como malas estas actitudes cuando vienen de los demás hacia nosotros. Racionalizamos nuestras actitudes negativas, las aceptamos y con frecuencia las declaramos justas. No sabemos verlas, no podemos vernos a nosotros mismos y, como ciegos, tampoco podemos poner las cosas en su sitio. Es muy fácil, repito, entregarse al rencor y al resentimiento, a la venganza y a la intolerancia de todo tipo. Es muy difícil, en cambio, no solo perdonar y olvidar, sino restaurar el orden y la armonía perdidas. Repito, no sabemos ver ni vernos. Somos como ciegos. Recobrando nuestro cuerpo, también recobraremos la vista, el don de ver las cosas tal como son. Para mí, la más grande revolución que el ser humano puede hacer en aquella, es aquella que tiene lugar dentro de sí mismo. Para mí, esta sería la revolución más verdadera y más justa. Desde mi punto de vista, toda acción revolucionaria hacia el exterior debería proceder de un ser que tenga en armonía sus fuerzas internas. Dentro de nosotros existen personajes que son dictadores y esclavos. Existen demagogos y traidores, y también héroes y seres abnegados y creativos. No hay acuerdo entre ellos, sino un estado de lucha constante, de fricción y de desgaste. Recobrar nuestro cuerpo es lograr la conciliación de todas estas voces y actitudes internas. Es obtener dentro de nosotros mismos a un estado de armonía y de justicia. Todos quisiéramos silenciar las voces de la angustia y del miedo, pero en nuestro cuerpo cerrado y caótico no damos apertura a formas propias de valor. No nos permitimos ellas. Nuestra experiencia sexual es, a veces, frustrante. Predominan el miedo y el deseo de poder. Se satisface el deseo, a veces, pero el anhelo íntimo de algo bello y duradero se ve burlado. Agotada por la energía del cuerpo, el corazón se cierra y se niega. Todos quisiéramos entregarnos al amor sin trabas, sin barreras. Quisiéramos abrir nuestro corazón, pero nuestra conducta es una complacencia y la ilusión del amor acompañada de formas de enajenación, de deseo y de lucha por el poder. En nuestro mundo, la vigilancia es un hecho constante, algo que todos los días, violencia que va desde la guerra abierta hasta el desprecio por nuestros semejantes y las formas autodestructivas. Decimos repudiar la violencia, decimos rechazar las conductas destructivas, pero podemos pasar del nivel declaratorio, porque inevitablemente ejercemos violencia contra los demás y contra nosotros mismos. Y si digo inevitablemente, es porque me doy cuenta que las raíces de esta conducta están en el inconsciente de los seres humanos. El cuerpo nos traiciona, y nos traiciona por situaciones que ocurrieron en otro tiempo y lugar. Las fuerzas energéticas del ser se nos escapan. No están al servicio de una conducta consciente y organizada, sino de impulsos inconscientes que nos sorprenden. Ninguna conducta inconsciente es justificable. Dicho de otra manera, ni el miedo ni la violencia son justos. Toda conducta inconsciente es conducta que se nos escapa. Recobrar nuestro cuerpo es liberar las cargas excesivas de tensión, es recordar los motivos reales de peligro y amenaza que desatan el miedo y la agresividad excesiva, es escuchar la voz de los seres que dentro de nosotros mismos aguardan para hablar. Todos quisiéramos vernos la presión del miedo, ser capaces de dejar los recuerdos que atormentan, salir de la inmovilidad y asfixia que produce el pánico, acallar las voces que marcan límites, que gritan restricción y con el miedo, como látigo, imponen preceptos religiosos y morales, voces que gritan dentro de nosotros sin que podamos pedir silencio. El miedo es uno de nuestros grandes males, nuestra conducta más dolorosa. El miedo es el suelo que se apoya en la violencia y el deseo de poder. Insistiré. Recobrar nuestro cuerpo es adquirir la capacidad para manejar el miedo. Es escuchar las voces del amor y de la fuerza. Si queremos vivir con dignidad, es necesario recobrar nuestro cuerpo. Las lesbianas y los homosexuales llevan dentro de sí mismos la carga de todas las actitudes sociales adversas. Si la sociedad no los acepta, ellos mismos se rechazan y con facilidad se dejan llevar por la angustia y la desesperación. Los que son dominados por el miedo se esconden y viven su vida sexual y amorosa en la sombra, limitados, con vergüenza, aceptando formas sórdidas para el contacto íntimo y siempre temerosos de ser descubiertos como delincuentes. Los que son dominados por la indignación luchan, retan a la sociedad, le imponen su presencia y viven una vida que, pretendiendo ser abierta, rechaza implícitamente la intimidad y el sosiego. Necesitamos renovarnos por dentro, renovarnos a nosotros mismos, para aspirar a que los movimientos de cambio que pretendemos ocasionar fuera de nosotros sean duraderos. De otra manera, seremos otra vez presas del miedo y la violencia. Daremos oídos y conducta a las voces interiores que gritan por la intolerancia, la venganza y la muerte, o que susurran por la envidia y el temor. La lucha solo puede terminar con un estado de paz interna. Rescatar nuestro cuerpo, restaurar su equilibrio energético y psíquico, aceptarlo en suma, causará también que nos podamos hacer responsables de nuestros actos, realmente responsables, sin culpas a nadie por nuestras fallas, aceptando limpiamente responder por nuestros errores y sus consecuencias. Solo siendo responsables podremos ser libres. Sin responsabilidad, la libertad que obtengamos será algo ilusorio, algo que depende de otros. Este mensaje no puede terminar sin una invitación y un reto. Debemos recobrar nuestro cuerpo.
Me cuesta mucho trabajo. A ver, aquí está. Entonces, esta conferencia que tiene más de 30 años, en aquel momento, y bueno, más bien, si quieren preguntarme algo en concreto, si quieren saber algo más, pero para mí es muy importante traer lo que él pensaba, decía, y sobre todo hacía, y hacía con el trabajo y con el grupo. Y cuando ahora me dice que si Sexpol existiera, de repente me vino a la imagen que Sexpol se transformó y quizás dejó de ser el grupo de homosexuales y el trabajo de Antonio se abrió hacia otras personas, hacia otras figuras, hacia una inclusión, una diversidad en el que se volvió un trabajo de desarrollo humano con mujeres lesbianas, hombres, comunidad, indígenas, médicas tradicionales, tradición de la danza, y lo llevó a tocar profundamente el trabajo con las comunidades indígenas y comprender también el trabajo de la ritualidad. Entonces, seguía siendo también la premisa de rescatar el cuerpo, como el cuerpo, la totalidad en la que también habita, es parte del ser. Pero más bien, si hay alguna pregunta, sí. Hay que contar la historia de las fotos o algo que quieran saber, pues adelante.
Hay una cosa que relatar de Antonio Cuello, y esa me consta a mí, porque yo pertenecí a un grupo que él formó, que se llamaba de concientización. Se realizó, creo yo, sobre 1984, porque precisamente en ese año se reeditó otra vez, o volvió a salir a la pública, el título de aquella famosa obra de Orwell. Yo le hice un comentario a Antonio Cuello y él aceptó sobre características de esa obra. Esa cuestión de concientizar, pues ahora más la entiendo precisamente de por qué nos reunió a varios de nosotros. Se realizó en casa de Hugo Patiño y su esposa. Estaba Fernando Esquivel. Ahorita, si hubiera Montaco Bernández, me podría recordar el apellido de Héctor, que era de las personas más jóvenes que pertenecían a FAR. Estaba también el hijo de la dueña del inmueble que en la colonia Alfonso XIII permitió que fuera sede del FAR durante un tiempo, que era la calle Alonso Cano. Y en ese fue muy vilipendiado Antonio por esta actividad. Y no se le entendía que él precisamente quería efectuar esto que ahorita nos mencionaba Bravo sobre concientizar a la gente bajo un viaje al interior de sí mismo para ver cómo se está actuando, por qué se están llevando a cabo las cosas, o recordar ese programa que hay ahorita, porque odiamos, ¿verdad? ¿Por qué preparando ya que no había buenos entendimientos y había antagonismo y había oposiciones, porque pues el movimiento de liberación homosexual en ese aspecto pues era una criatura que nació con cánceres. Y por fin, desafortunadamente, esa labor que me gustó tanto haber llevado a cabo con él y que también estaba su asistente Tomás, nos anuncia tristemente que tenía que darse por terminada, porque ya había acontecimientos terribles que impedían que él pudiera proseguir con esa labor. Y es que ya en 1985, con su terremoto, que destruyó no solamente inmuebles, nos destruyó a nosotros como movimiento, porque durante muchos años anduvimos ahí desperdigados completamente. Entonces, pues sí, ya no fue posible conservar esa acción que era útil y que, claro, hoy en día tendría que darse con muchas actualizaciones para que precisamente pudiéramos lograr entendernos si estamos precisamente defendiendo una causa común, porque precisamente entre homosexuales y lesbianas no nos podemos entender, o porque los grupos se pelean entre sí. Pues sí, esa era la labor que Antonio sí podía haber llevado a cabo, pero realmente teníamos cosas de contexto que también pues no permitían que pudiera conseguirse continuidad. Pero es precisamente ahora en su recuerdo como precisamente vemos que su obra era muy necesaria de haberse mantenido, y que ojalá pues haya cómo retomar cosas que precisamente este gran personaje llevó a cabo entre nosotros.
Paso a acto protocolar. 2º Seminario Histórico LGBT Mexicano, Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Desiderio Dashumi Sánchez por su destacada participación como ponente en la mesa homenaje a Antonio Cue en el marco del 12º Seminario Histórico LGBT Mexicano, 41 Safo, Ciudad de México, a 5 de noviembre del 2019. Muchísimas gracias, Desiderio. Y bueno, pues, nuestra querida edecán pasará con los regalos de la primera ediciones. De la misma manera, sus memorias diversas otorga el presente reconocimiento a Braulio Peralta por su destacada participación como exponente en la mesa homenaje a Antonio Cue. Muchísimas gracias.
La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.